Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 23 al 30, nos dice la Escritura que todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo había acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: «Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: «¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos. Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso». Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En David tenemos a un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus caídas, ha mostrado la evidencia de la fe por la que ha sido llamado. Las evidencias de que esto es una realidad, es decir, de que tiene la fe de los escogidos de Dios, se manifiestan rápidamente. La primera es que no justifica su pecado. Ya sabemos que cuando a alguien le dicen: has pecado en esto, todos nosotros tenemos la propensión a justificarnos y somos extraordinariamente creativos para hacer que ese pecado del que se nos acusa, en nuestro caso, no es pecado. Pero con David esto no ocurría. Cuando a David se le ha dicho algo que había sido cometido por su parte y era pecado, David lo aceptó. Por lo tanto, David no justifica su pecado. David no pone excusas por su pecado, sino que asume las consecuencias de sus hechos y lucha por estar en sintonía con Dios, actuando de acuerdo a su deber, de manera que no sale corriendo ni huye delante de Dios en el sentido de: mejor que no me diga más su palabra para no verme afectado ni que tenga que cambiar cosas. David es todo lo contrario, quiere cambiar cosas y por lo tanto se esfuerza en cambiar cosas. Esta es una característica importante de aquellos que han sido llamados a la salvación. Ni justifican su pecado, ni excusan su pecado, sino que lo afrontan. Asumiendo la disciplina divina que se está ejecutando a través de la providencia con esta rebelión encabezada por su hijo Absalón, ahora el rey abandona su hogar. Lo hace con un pequeño séquito que mantenía intacta su fidelidad y con los 600 hombres de las tribus de territorio filisteo, que le protegieron de cualquier amenaza a costa de sus vidas que podría sobrevenir sobre el rey. Para evitar más derramamiento de sangre, David huye de su propio hijo, el rebelde, que ha originado un golpe de estado, y se dirige ahora al desierto para que allí Absalón no le pueda dar caza. Ya vimos en el último sermón cómo en su camino cruzó el torrente de Cedrón, que es al que se vertían continuamente los desechos de los sacrificios por el pecado que se llevaban a cabo en el templo. Figuradamente eran los pecados y las iniquidades del pueblo que eran sacadas del templo donde Dios moraba en medio de Israel, y al ser vertidas en este torrente de Cedrón, torrente negro, simbolizaban que esas iniquidades eran borradas delante de la presencia de Dios. Aquí también acabaron los restos de las imágenes idolátricas que muchos de los reyes de Israel habían construido y al que otros reyes piadosos de Judá directamente las hicieron polvo y las arrojaron al torrente de Cedrón. También hicimos la observación de que mientras David pasaba por este torrente cargando con las consecuencias de sus propios pecados, muchos siglos después, nuestro Señor Jesucristo pasó por este mismo torrente y por este mismo lugar, cargando con el pecado de todo su pueblo. Allí citábamos a Juan, que nos dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. todos los pecados de todos aquellos que el Padre le dio a Cristo para que muriera por ellos, es exactamente lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz, morir por los pecados de todos aquellos que el Padre le dio. Matizamos, Cristo no murió por los pecados de todo el mundo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Cristo murió por los pecados de todos aquellos que el Padre le dio para que muriese por ellos. Así que Cristo pasó por encima del torrente de Cedrón, el torrente de las inmundicias y del pecado, el repugnante y negro torrente que hablaba de la suciedad del pecado y de la iniquidad, para culminar la obra de redención y para morir por esos que el Padre le dio. Hoy vamos a ver en nuestro sermón tres puntos. Vamos a ver en la vida de David y en esta secuencia histórica. El primero, una decisión lógica. El segundo, una decisión valiente. Y el tercer punto, una decisión consecuente. Uno de los problemas a los que se enfrentan generalmente los que se llaman cristianos es que no toman ninguna decisión. Todo se queda en el aire. Pues David no actuaba de esta manera. David toma decisiones, la primera lógica, la segunda valiente y la tercera consecuente. Así que vamos a ver en primer lugar su decisión lógica. ¿Qué debería haber hecho David a causa de la situación de golpe de estado en la que se encontraba, liderada por su hijo? Sabiendo que venía hacia Jerusalén y desde luego no venía con buenas intenciones. ¿Qué debería haber hecho David? Vamos a ponernos en la mente de dos de los que se llaman cristianos y en la mente de un judío. Y vamos a ver cómo actúan dos de los que se llaman cristianos y cómo actúa un judío. El primero de estos cristianos es católico. Se llaman cristianos, no sabemos por qué, pero vamos a admitirlo. Dado que llevaban el arca, podrían haberse puesto de rodillas alrededor del arca e invocar algún milagro. Podrían haber usado el arca de amuleto, pero no hicieron esto. Pero sí que esto es lo que hubiera pensado un católico romano. Tenemos numerosos ejemplos en la historia, pero hoy vamos a ver uno que ocurrió en la batalla de Lepanto el 7 de octubre del año 1571. Nos encontramos una colosal batalla entre cristianos, Lepanto está en Grecia, entre cristianos, católicos y turcos, que son musulmanes. En esta batalla precisamente está Miguel de Cervantes, que como sabéis es el autor de Don Quijote de la Mancha, y que fue tomado preso y estuvo bastantes años en Argel. En esta gran batalla naval, las naves cristianas se encontraban en una gran desventaja frente al ejército turco, que tenía un buen equipamiento en naves y en hombres. Conociendo que las posibilidades de victoria eran escasas, se le ocurrió al Papa Pío V, que en aquel tiempo era el líder de la cristiandad, se le ocurrió pedirle a toda Europa rezar el rosario. No sabemos si lo hizo por WhatsApp, por correo electrónico o con señales de humo, pero lo pudo hacer de mil maneras, como todo el mundo sabe. A través del poder del rosario, dicen las crónicas, las fuerzas católicas derrotaron a los musulmanes y obtuvieron una gran victoria. Así que ese es un gran poder que tiene el rosario. Tú rezas con el rosario y todo se cumple. Así que en la mente del católico, con hacer este tipo de actuaciones, con rezar el rosario, algunos de otros, si puedo decir alguna frase milagrosa también ayuda, la victoria está asegurada. Así que, querido hermano católico romano, no dejes de rezar el rosario. Pero vamos a ponernos ahora en la mente de un evangélico de nuestra época. Estos días salen en las redes un grupo de personas en un parque público de un país hispano que está sometido a un régimen comunista, que están supuestamente orando en una voz extraordinariamente alta, haciendo aspavientos con las manos, para ser librados del dictador que tienen por presidente y que esto ocurra de forma milagrosa. Así que oran con toda la fuerza de su ser para que un milagro acabe con el presidente que tienen. Así que vemos que los unos rezando el rosario y atribuyéndole poderes, y los otros rezando sin rosario, pero también queriendo que ocurran cosas milagrosas, están actuando de la misma manera. La conclusión es, no tienen conocimiento de Dios, porque si conocieran a Dios no harían eso. Pero vamos a ver la mentalidad de un judío. Vamos a irnos a la época de Jeremías. Y cuando Jeremías está predicando acerca de Dios y muchas cosas que tienen que ver con la obediencia a Dios, a sus mandamientos, a estar en orden delante de Dios, los judíos le dicen a Jeremías, las palabras que nos has hablado en nombre de Jehová, no las oiremos de ti. Pero si vosotros sois creyentes, las palabras que has hablado de Jehová, no las escucharemos de ti. Está en el capítulo 44 del libro de Jeremías. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, porque nosotros somos más inteligentes que Dios, claro está. Dios dice una cosa en su palabra, y nosotros decimos lo que nos da la gana, pero quien lleva la razón somos nosotros. Haremos todo lo que sale de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ya sabéis que aquí aparece la Virgen María, y eso que todavía no había nacido, pero fíjate que estos judíos ya la tenían. Hay que ser inteligente, ¿verdad? Ofreceremos incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Es decir, todo Judá ha hecho exactamente eso. Lo hemos hecho en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y cuando hicimos esto, es decir, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, cuando hicimos esto, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¡Qué alegría! Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Conclusión, tenemos que seguir haciendo idolatría. ¿Verdad que sí? Además es lo que Dios dice en su palabra. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Veis que coincide perfectamente, ¿verdad? Esto eran los judíos. Así que aquí tenemos una solución para los problemas que nos afectan. Los unos atribuyen al rosario poderes milagrosos. Los otros están orando para que por otro poder milagroso ocurra lo que su corazón desea. Y estos últimos siguen idolatrando porque es así como les va bien. ¿Y para qué van a cambiar? Hace un par de años tenía una discusión con una señora que decía ser pastora y ella justificaba que podía ser pastora solo porque con las mujeres pastoras hay más conversiones. Estupendo. Pero ya está, todo arreglado. Es decir, Dios en su palabra lo prohíbe. Pero como hay más conversiones, podemos estar las pastoras. Dios en su palabra prohíbe la idolatría. Pero como cuando adoramos a la Virgen del Cielo, a la Reina del Cielo, resulta que tenemos abundancia de pan, pues adiós palabra de Dios. A la basura. Porque hacemos lo que nosotros queremos y nos da la gana, no lo que Dios dice, no. Lo que a nosotros nos conviene. Así está la cristiandad, patético en grado superlativo. No quieren recordar que Dios solo ha llevado milagros en la historia en casos extraordinariamente excepcionales. Pero fijaos, puestos a hacer milagros, hay que preguntarse algunas cosas. ¿No podría Dios haber hecho un milagro para evitar que el piadoso rey Josías no muriera en la batalla contra los egipcios cuando estaba llevando a cabo una reforma colosal en Judá, donde la idolatría estaba siendo eliminada? Y a pesar de esta extraordinaria labor que hacía el rey Josías, en la batalla con el faraón Necao murió. Sorprendente. ¿No podría haber hecho un milagro al Señor cuando Herodes determinó cortarle la cabeza a Juan el Bautista, que apenas llevaba 6 meses de ministerio? ¿Podría haber hecho un milagro? ¿Lo hizo? 6 meses de ministerio y lo decapitaron. ¿No podría haber hecho un milagro evitando que muchos de los primeros cristianos murieran bajo torturas indecibles a manos del Imperio Romano y luego, en la época, en la Edad Media, a manos de la Santa Inquisición, tiene de todo menos santa, donde también las torturas fueron indecibles? ¿No podía haber ocurrido un milagro? De hecho, en algún lugar de las Escrituras Dios promete que su pueblo será librado milagrosamente de cualquier tipo de dolor o aflicción que les pudiera afectar. ¿Dios ha prometido algo de esto a su pueblo? ¿Lo ha prometido? La respuesta es un rotundo no. Esa es la respuesta. Con estos antecedentes, ¿qué debe hacer David? ¿Le hace caso a los católicos y se pone a rezar un rosario? ¿O quizá le hace caso a estos que en nuestros días se llaman evangélicos, se pone de rodillas a la entrada de Jerusalén y cita el Salmo? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Así que él se pone de rodillas frente al ejército que viene con Absalón a la cabeza, levanta sus manos hacia aspavientos y no tiene que temer si le lanzan flechas o lanzas, porque todas chocarán contra su pecho y saldrán disparadas en dirección opuesta. ¿A que sí? ¿A que puede esperar esto, David? Confiadamente, porque lo dice el Salmo. Dios no nos ha dejado ninguna promesa para librarnos de la muerte. De hecho, si esta hubiera sido la conducta de David, la que tienen hoy muchos evangélicos, la que tienen generalmente los judíos y la que tienen totalmente los católicos romanos, si David hubiera hecho esto, no solamente habría mostrado que era un extraordinario insensato, sino que también estaba tentando a Dios. Y esto es un terrible pecado. Porque al Señor tu Dios no puedes tentarlo. Pero esto es lo que hacen muchos, tentando a Dios continuamente. Tentando a Dios continuamente. En contra de todo principio bíblico y en contra de todo sentido común, actúan de forma irresponsable, insensata y necia. Desprecian la palabra de Dios, tientan a Dios y lo presentan como que ellos son muy cristianos. Por eso hacen estas cosas. Por lo cristianos que son, pero tan cristianos son que desobedecen continuamente a Dios y obedecen continuamente al diablo. Esa es la cristiandad. Esto es el sentir cristiano que tienen. Lo cual nos muestra que hay una ignorancia superlativa y que hay un desprecio a la palabra de Dios extraordinario. Esto es lo que se demuestra. Pero ellos están tan contentos. Hay un mandato firme para que escudriñemos la Escritura. Para que no dejemos que nuestro corazón, o que nuestra cultura, o que nuestras circunstancias la reinterpreten o la manipulen. Nos acercamos a la palabra de Dios para que ella nos ilustre, nos guíe, nos alimente. Pero no nos acercamos a la palabra de Dios para darle la vuelta y que diga lo que nosotros queremos que diga, según nuestro interés. Tenemos un deber delante de la ley de Dios y bajo la guía que Dios nos ha dejado revelada en su palabra, donde nos muestra que Él actúa de una manera ordenada, no actúa a través de milagros, generalmente, sino dándonos los recursos de su gracia para que enfrentemos ciertas situaciones críticas de nuestra vida y podamos salir victoriosos. Nos da los recursos de su gracia. No nos aporta milagros para librarnos de cualquier mal. No lo hace, porque no libró ni a Cristo. Ojo, no libró ni a Cristo, sino que pagó por el pecado de todos nosotros. Así que nosotros, siendo pecadores, ¿cómo no vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado? Se nos instan las Escrituras a que usemos esos recursos de su gracia para afrontar las dificultades, pero no para esperar que cada vez que tengamos un conflicto podamos llamar al genio de Aladino y entonces nos soluciona el conflicto. ¡Qué bien! La batalla de Lepanto la ganó no el rosario, sino el genio de Aladino. Y en estos países que tienen dictaduras comunistas, no tienen más que invocar al genio de Aladino, que irá rápidamente y les solventará todos sus problemas. El asunto es verlo todo menos el pecado de uno, y no ver que quizá por las consecuencias de su pecado están como están, y que eso es un juicio de Dios. Eso no. Pero continuamente llamar a Aladino, esto es fantástico. De hecho, el Señor en Jeremías también les dice: porque ofrecisteis inciensos y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Es decir, acabaréis muertos a filo de espada. Porque no habéis hecho caso de Dios, ni de su palabra, ni de sus testimonios. Habéis despreciado las Escrituras, las habéis aborrecido, no queréis hacer nada con las Escrituras. Pues aquí tenemos el resultado. ¿Por qué sobrevienen aflicciones, desastres naturales, movimientos políticos ruinosos, pestes, hambres y guerras? ¿Por qué? Cuando se olvida a Dios y se rechaza su palabra, no podemos esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa. En nuestra cultura occidental, tan progre y tan permisiva, vamos a esperar un tiempo y veremos lo que pasa. Porque desde luego el juicio de Dios vendrá, con total seguridad. Así que esperemos. Pero como David es un hombre entendido, es temeroso de Dios y sabe cuál es su papel, toma la determinación de huir para evitar que su propio hijo le ejecute y también para impedir que lleve a cabo una masacre en Jerusalén. Es decir, actúa con sabiduría, con conocimiento, con discernimiento y con sentido común. Esto es lo más lógico. Esta es la respuesta lógica a la situación que tiene delante. Una respuesta lógica. De hecho, el Señor mismo nos dice que cuando vengamos a ofrecer sacrificios, hagamos un culto racional. Traed vuestros cuerpos en culto vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que penséis con la cabeza, lógicamente, lo que estamos haciendo. Que no os dejéis llevar por los aspavientos, por la emoción y por atribuir poderes milagrosos a todo lo que os envuelve. Dios requiere culto racional, culto lógico. Y esto es aquí lo que está haciendo David. Está actuando lógicamente, delante de Dios, de acuerdo a lo que Dios enseña, pero lógicamente con la Escritura. La Escritura no es algo místico o milagroso, es lógica. Así que vamos a atender la Escritura lógicamente. Desde luego, si hubiera sido católico, o el que hoy se llama evangélico, habría sido el primero en morir. Menos mal que era un hombre temeroso de Dios, menos mal que conocía a Dios, lo cual nos muestra la importancia de conocer las Escrituras para no traer sobre nosotros juicios debido a esa insensatez colosal que muchos demuestran hoy llamándose cristianos a tenor de lo que lamentablemente podemos ver en sus decisiones. Cero. Luego vienen las consecuencias. En segundo lugar, vamos a ver una decisión valiente. A causa del conocimiento y del temor de Dios que había en el corazón de David, él no le atribuyó poderes mágicos al arca. No pensó que era su amuleto de la suerte para defenderse del enemigo. Tampoco atribuyó poderes milagrosos a los levitas que iban con él. Y dijo, bueno, los levitas que recen tres no sé qué, y resulta que aquí vencemos a Absalón y a todos los que vienen con él. No. El versículo 24 nos dice que iba con ellos Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Así que encontramos aquí a hombres fieles y leales, que eran también los levitas, incluso el sumo sacerdote, que mantuvieron su fidelidad y lealtad al rey. La política que Absalón había seguido para ganarse el favor de la gente, manipulando sus corazones, ganándose el corazón del pueblo, de acuerdo a sus intereses, vemos que no había tenido mucho fruto en estos siervos del Señor. No había impactado prácticamente nada. O mejor dicho, nada. Ellos se posicionaron al lado del rey legítimo, a pesar de la amenaza y del cambio drástico que esto suponía para sus vidas y para su futuro. Pero ellos permanecieron fieles a la legalidad, al rey. Muchos corrieron y se posicionaron al lado de Absalón, viendo que la rebelión triunfaba. Así que estábamos cuatro, mejor dicho, había cuatro pegándole una paliza a uno. Y entonces yo fui, y no veas qué paliza le pegamos los cinco. Esto es lo que está pasando aquí con los muchos que salieron corriendo con Absalón. En vez de ser fieles al rey y mantener su posición, se fueron con el que previsiblemente tendría la victoria. Una falta de discernimiento de este nivel conlleva bastantes pecados adicionales que siempre se pagan. Rebelión, deslealtad, infidelidad, traición, esto se paga. Si alguien dice ser creyente, se tiene que asegurar de que delante de Dios está siendo consecuente con su llamamiento y elección. Y tenemos bastantes enseñanzas en las Escrituras que hablan sobre este asunto. El capítulo 13 de la Carta a los Romanos es bastante insistente con los asuntos de la autoridad civil y a quién debemos prestar nuestra fidelidad y lealtad. Porque ser creyente no solamente afecta el domingo para venir a adorar a Dios, sino que por causa de que el día del Señor vengo a adorar a Dios y lo tengo que hacer en espíritu y en verdad, las dos cosas son importantes, debo escuchar su palabra con atención. Y esa palabra predicada que debo escuchar con atención debe moldear mi conciencia y me debe guiar en todas las áreas de mi vida, en el área laboral, en la social, en la familiar, en la eclesiástica. En todas las áreas de mi vida me debe guiar. Tengo principios en las Escrituras para todas las áreas de mi vida. Y además, afecta toda la estructura de mi ser, a mi mente, a mi corazón y a mi voluntad. Afecta todo. Así que son cosas que no debo pasar por alto, porque la conversión implica un cambio de naturaleza. esto se evidencia en todas las actividades en las que nos movemos y en las que estamos inmersos. Por desgracia, en muchas ocasiones nos encontramos a líderes religiosos que se vuelven unos traidores en el momento en el que el monarca o el gobernante legítimo necesita más de su apoyo. Entonces es cuando ellos se van con los traidores. Entonces argumentan diciendo que la ley y la justicia que se imparte desde ese gobierno que hasta ese momento había estado en vigor debería haber sido eliminada, que esa justicia y esa ley eran cosas que no iban con ellos. Pero esta es la manipulación que hizo Absalón. Esta es la manipulación que hizo Absalón. Absalón se puso a la entrada de Jerusalén para dirigir al pueblo en cuanto a la ley y a la justicia. Por eso les decía cuando venía el pueblo, tu causa es justa. Así que manipulando la ley y la justicia, ganó el corazón de aquellos hombres que luego fueron traidores a David y pervirtió el sentido de todo lo legal que había en Israel. Los ministros de Dios y el pueblo de Dios siempre deberían dar ejemplo de lealtad al poder civil. Lealtad al poder civil. Y más especialmente si el gobierno legítimamente instituido está mantenido y protegiendo las actividades religiosas. Hoy podemos abrir este lugar de culto y adorar a Dios. Tenemos alguna razón para atentar contra el gobierno que Dios ha establecido y que tenemos en nuestro país. Y podemos rebelarnos contra el gobierno y decir que hay otro gobierno que podría ser mucho mejor. Hombre, claro, cuando estemos en el cielo tendremos el mejor de los gobiernos. Pero nosotros tenemos que ser fieles al gobierno en el cual estamos inmersos. No podemos sumarnos a una rebelión como hacen otras regiones y atentar contra el gobierno legítimamente instituido a causa de que queremos ser los líderes de los sediciosos y rebeldes para que cuando caiga este gobierno y venga el otro, entonces allí están los líderes religiosos diciendo que ellos también contribuyeron a la paz social y al bien social, como Absalón. Así que son hijos de Absalón, son hijos de Absalón. Pero tristemente esto es lo que tenemos en muchos que se llaman cristianos. Cómo se suman a la rebelión y a la sedición. En tercer lugar, el último punto que tenemos es una decisión consecuente. Ya hemos visto a David profundamente preocupado por el arca. De hecho, cuando era joven, trajo el arca de la región filistea para poder posicionarla en Jerusalén e hizo todo lo que estuvo al alcance de su mano. Y ahora David no puede permitir que el arca vaya de acá para allá porque él está siendo perseguido. Así que toma decisiones consecuentes. Versículo 25. Dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Todavía no había sido construido el templo, esto vendría después con su hijo Salomón, así que el arca ahora estaba en una especie de tabernáculo. La presencia de los levitas y particularmente del arca habría fortalecido considerablemente la causa del rey porque él estaba donde estaba la presencia de Dios, el arca. Hubiera dado una imagen bastante impactante a todo Israel de dónde estaba la presencia de Dios, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Pero el rey se mostraba extremadamente cuidadoso con respecto al bienestar del arca y por lo tanto se negó a exponerla a ataques de sus enemigos y prefirió que volviese a Jerusalén y se quedase donde estaba. Así nos dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. David reconoció que todo dependía del favor inmerecido del Señor hacia él. Fijaos que deja todo en sus manos, deja todo en sus manos. Más de lo que ha hecho ya no puede hacer. Pero observemos con atención porque David deja todo en sus manos una vez que ha cumplido con su deber. Deja todo en las manos de Dios cuando él ha cumplido con su deber. No antes de cumplir con su deber, se sienta tranquilamente y dice, bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer. No, esto es lo que hacen generalmente los que se llaman cristianos. No hacen nada y piensan que Dios va a hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Pero Dios no trabaja así. Ellos creen que sí, se equivocan. Dios no trabaja así. Cuando nosotros hemos hecho todo lo que está bajo nuestra responsabilidad y deber, entonces ya no podemos hacer nada más. Entonces debemos dejar a Dios. Es exactamente así lo que está cómo está actuando David. Esto le lleva a descansar en la gracia y en la misericordia de Dios, valorando mucho más el humilde tabernáculo que el lugar donde él pudiera estar y establecer su trono. Mejor que el arca esté en el tabernáculo, en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Versículo 26. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Qué palabras tan extraordinarias de David. El Señor lo estaba disciplinando por sus pecados. Y David no sabía cuál sería el resultado final de toda aquella disciplina. No sabía a estas alturas si a Absalón le daría caza y si lo mataría. No lo sabía. Pero David se humilló bajo la poderosa mano de Dios y dejó el asunto a su soberana voluntad. Esperaba lo mejor. Había tomado todas las decisiones para huir y salvar su vida y la de los suyos. Esperaba lo mejor, pero también estaba preparado para lo peor. Merecía sufrir la vara de la disciplina divina y, por lo tanto, dejó su carga en las manos del Señor. ¿A qué conclusiones nos lleva el sermón de hoy? Cuanto más discernimos la mano del Señor en todos los acontecimientos y circunstancias que nos rodean, es mejor para nuestra paz mental, nuestra paz de espíritu. Pero tenemos que discernir la mano del Señor en todo lo que nos rodea. Las cosas no ocurren por casualidad, por azar, por accidente, no. No, nada ocurre sin el consentimiento de Dios. Hay muchas enseñanzas importantes en este incidente de la vida de David. Es un verdadero acto de fe cuando nos entregamos a la voluntad soberana de Dios, donde, como dice la Escritura, Él se muestra misericordioso para con quien Él quiere ser misericordioso. Dios muestra su misericordia a quien quiere. Eso es un asunto de su prerrogativa divina. Dios muestra su misericordia a quien quiere. Y es así como David fue alentado en la hora de la dura aflicción en la que está ahora mismo inmerso. David ha hecho todo lo que estaba al alcance de su mano. ¿Ahora qué le queda? Descansar en Dios. El Señor le estaba disciplinando, y como era probable que las cosas fueran a peor, David se inclinó humildemente ante Dios y dejó en las manos divinas toda su carga. Ya no podría hacer nada más. Todo lo que era lógico, todo lo que había supuesto una decisión valiente y todo lo que era consecuente con lo que debía hacer, es lo que hizo. Ahora espera en Dios. Muchos de los que han sido sometidos a una gran aflicción han obtenido alivio con esta secuencia histórica de la vida de David, donde le vemos en situaciones muy críticas y cómo, después de haber hecho todo lo que está al alcance de su mano, descansa en Dios. Muchos de nuestros antepasados en la fe han traído a su mente las palabras de Job: aunque él me matare, en él esperaré. Tú también puedes decir eso. Las dificultades son terribles, las aflicciones, las pruebas. ¿Puedes decir como Job: aunque él me matare, en él esperaré? Porque Job lo dijo. Un alma que está bajo una disciplina severa no llega a ver cómo el Señor va a tratar con él. No puede discernir ninguna evidencia de la gracia de Dios. Está en medio de una aflicción terrible. Tiene poca visión para ver más allá de lo que ocurre a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando está en esta situación de aflicción completa y donde no puede ver nada más allá de su entorno? ¿Le podríamos dar la espalda a Dios en esa situación? Porque si le damos la espalda a Dios, eso sería una locura. Dice Job también en el capítulo 9, versículo 4, ¿quién se endureció contra Dios y prosperó? ¿Quién? ¿Quién se endureció contra Dios y prosperó? El único recurso es hacer lo que hizo David, llevar nuestra alma a la presencia de Dios, esperar en su voluntad soberana y aceptar su decisión. Es lo que hizo David. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará ver el arca y su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Está en manos de Dios. Él ya ha hecho todo lo que podía hacer. Ahora descansa. Observad bien, porque David no se inhibe de todo lo que tiene que hacer. Somos reincidentes en este aspecto. David no se inhibe, no deja de hacer lo que tiene que hacer. Ha utilizado todos los recursos a su alcance para que Absalón ni le mate a él ni le mate a los suyos. Ha tomado la decisión de salir de Jerusalén para que no haya una masacre en Jerusalén. Ha tomado decisiones valientes y consecuentes. Ha actuado. No descansa en una falsa paz, ni en que ocurra algún acontecimiento extraordinariamente milagroso por el que él sea librado de todo mal y su hijo sea aniquilado. No, no está esperando milagros. Así que aquí tenemos una firme ancla para aquellos que están sacudidos por las tormentas de las aflicciones en su vida. Esto nos lleva a considerar algunas preguntas para aquellos que puedan estar en medio de la aflicción, ya sea porque la providencia así lo ha determinado o ya sea porque a causa de sus pecados están siendo disciplinados. Algunas preguntas. La primera, ¿eres consciente de tu deber ante Dios y sigues actuando de acuerdo a ese deber? ¿O para ti los deberes no existen? Eso es para cuando sea mayor o para cuando sea viejo. Pero tú no tienes deberes. ¿Estás seguro que no tienes deberes? ¿Eres consciente de tu deber ante Dios y sigues actuando de acuerdo a ese deber? La segunda. ¿Esperas en Dios después de que has actuado con responsabilidad? Primero actúa y después espera. ¿Pero esperas en Dios después de que has actuado con responsabilidad? No esperando un milagro, ni haciendo aspavientos, ni rezando el rosario, ni yéndote a adorar a la Reina del Cielo. No. De acuerdo a los principios de la Escritura, ¿has cumplido con tu deber? ¿Y entonces descansas esperando en la misericordia de Dios con todo tu corazón? La cuarta. ¿Oras para que no te invada un espíritu de desesperanza? Porque este es un ataque de Satanás brutal. Crear desesperanza, desasosiego. Y entonces, pobre de mí que entre los 7.000 millones de habitantes de la Tierra nadie como yo sufre tanto. ¿Te haces así la víctima? ¿Oras para que no te invada un espíritu de desesperanza? ¿Y estás firme en Dios en medio de la tempestad? ¿Estás firme en la roca en medio de la tempestad? Porque si es así, debes esperar hasta ver los movimientos de la providencia. Debes esperar, debes tener paciencia. Debes esperar a ver los movimientos de la providencia y descansar en el hecho ciertísimo de que tu Padre Celestial gobierna en los cielos y en la tierra. Ese es un hecho incuestionable. Dios gobierna en los cielos y en la tierra y sabe qué es lo que más puede ayudarte para madurar. Recuerda que tu fe tiene que ser probada. Para muchos la fe probada es si tengo una casa pequeña o una grande. Error. Tu fe tiene que ser probada. Y Dios va a utilizar mecanismos para llevar a cabo su obra en medio de su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Pues sometiéndote a la aflicción. Sometiéndote a situaciones críticas. Poniéndote en disyuntivas donde tienes que tomar decisiones que te van a doler mucho. Pero las tienes que tomar. Tienes que cumplir con tu deber. No te olvides, por otra parte, del altísimo precio que se pagó por cada uno de aquellos que el Padre le dio al Hijo. Estos son los creyentes. Así que si tú perteneces a ese grupo elegido por Dios desde antes de la creación del mundo, tu Padre, recuerda, tiene un especial cuidado de ti. Tu Padre ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Y que no debes temer lo que te pueda hacer el hombre, porque tu Padre no te va a desamparar. Pero tienes que formarte. Él tiene que hacerte crecer. Él tiene que probar tu fe. Él tiene que llevarte hacia la madurez. Y todo esto lo lleva a cabo para que tu amor al mundo... Nosotros decimos que no amamos el mundo, ¿verdad? Que te quiten tu coche, a ver si amas al mundo. Que te quiten tu casa. Así, ahora llega un real decreto por el que dicen todos los que tengan casa en propiedad se les expropian. A ver si no lloras. A lo mejor tienes amor al mundo. Tú piensas que no. O que el mundo para ti es otra cosa. El globo terráqueo. No, no es el globo terráqueo a lo que se refiere la Escritura. Dios tiene que quitarte de ti tu amor al mundo. Tiene que quitarte el deseo de tu corazón. Bueno, lo que yo daría por un iPhone 19. Lo que yo daría por vivir en la moraleja. El deseo de tu corazón. Tiene que quitarte la vanagloria de la vida. Qué guapo soy. Qué tipo tengo. Soy guapo de verdad. Todo eso te lo tiene que quitar. Y te lo quita metiéndote en aflicciones tremendas. Entonces caes en la cuenta como David. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. ¿En quién descansa David? Solo en Dios. Ya no tiene ni su país, ni su familia, ni su palacio, ni nada. ¿Qué hace David? Descansa en Dios. ¿Tú también descansas en Dios? Vamos a orar.